En esto pensar.
¿Quién fue Mahoma? Bienvenido a nuestra audición de hoy. En los dos mensajes anteriores hemos abundado sobre Alá, el Dios del Islam, y en el mensaje de hoy y en el próximo enfocaremos a Mahoma, su profeta. De buena gana, sus seguidores admiten que Mohammed ni siquiera escribió el Corán, puesto que era analfabeto, que únicamente sirvió como instrumento transmisor del mensaje que supuestamente Alá entregó a Jibril o Gabriel, y este ángel en turno se lo transmitió a Mohammed. Entre los historiadores e islamólogos hay cierto grado de consenso sobre los detalles de la vida y la obra de Mahoma. A coro nos dicen que Mohammed nació en la ciudad de la Meca, en Arabia, alrededor del año 570 de la era cristiana. Su padre se llamó Abd Allah o Abdullah, y el nombre de su madre fue Amina. Abdullah murió antes de que Mahoma naciera, y Amina falleció cuando Mohammed era todavía pequeño. Sus abuelos lo llevaron a casa para criarlo, pero más tarde resolvieron enviarlo a vivir con un tío. Mohammed, como niño, debió ser un típico arabito que correteaba y saltaba asediando de preguntas a los caravaneros que traficaban por el desierto en camellos, llevando mercancías de una ciudad a otra. Mahoma debe haber tenido su primera visión estática alrededor de la edad de 40 años. Eruditos de todas las pintas sugieren que las visiones del profeta pueden haber sido resultado de ataques de epilepsia, y otros creen que pueden haber sido por influencia o posesión de espíritus. El mismo Mahoma, en este punto de su vida, conjeturó y le causó gran preocupación esta última posibilidad. Sus temores se exteriorizaron en desaliento y en intentos suicidas. Tradiciones antiguas aseguran que cuando Mohammed o Mahoma iba a recibir un mensaje de Alá, caía al suelo con paroxismos y serias sacudidas del cuerpo. Se le viraban los ojos y sudaba profusamente. Este es un cuadro similar a los de un trance, cuando el profeta recibía estas revelaciones. Luego se levantaba y comenzaba a predicar sus visiones con vehemencia. Entiendo que las conjeturas mencionadas pueden ser ofensivas a los muslimitas, pero así como tienen derecho a interpretar como auténticas revelaciones de Alá las experiencias estáticas del mensajero del Islam, el resto tiene también derecho de creerlas lo que se ha mencionado, o también catalogarlas como pura histeria religiosa, el resultado de una imaginación prodigio, o simplemente fraude. Eventualmente Mohammed fue a trabajar como caravanero para una viuda rica que aparentemente tenía negocios dentro y fuera de la Arabia. Su nombre era Khadija. El profeta se casó más adelante con ella, no obstante esta llevarle 15 años de edad. Khadija fue la primera conversa al Islam. El profeta murió el 8 de junio del 632, cuando Mohammed tenía 62 años. Así como el nombre Alá, el Dios del Sol, Dios del Islam, no se encuentra en la Biblia, tampoco se encuentra en la Biblia el nombre de Mohammed, el mensajero del Corán. El apóstol musulmán, sin embargo, sí que hace repetida mención de las escrituras judeocristianas en el Corán. Por lo que vemos en el Corán, Mohammed endosa muchas de las ideas morales de la Biblia, hace referencia a varias de sus fascinantes historias, nombra a varios de sus patriarcas, a muchos de sus profetas y personajes, y se refiere a Isa o a Isa al-Masí, Jesús el Mesías. Aunque difícil de probar, intuyo que las referencias bíblicas del Corán son calculadas. Se dispararon hábilmente en busca de legitimación para el Corán mismo, o nacieron de la desesperada necesidad del profeta de adquirir cierto estatus y credibilidad. Desde muy temprano en su carrera, las comunidades judías y cristianas manifestaron su oposición tenaz al profeta y a su libro, cosa que dio motivo para que muchos de ellos murieran a manos de los seguidores de Mahoma. Creo que el historial del intento de legitimación y adquisición de estatus es abundante a través de la historia religiosa del hombre, y es la lógica que han imitado más de uno de esos, comillas, profetas, tal y como José Smith de los Mormones, o Sun Yung Moon de la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, o Secta Moon. La constelación de los autodenominados profetas, sin embargo, no se limita a estos dos mencionados, sino que es bien larga a través de las edades. Mohammed lo sobrepasó a todos, logrando más éxito expansivo y una raigambre sin precedentes en las masas. Evidentemente, era tarea imposible para los escritores bíblicos traer a colación el nombre de Mohammed, ya que los últimos de sus escritos se completaron 600 años antes de que el profeta naciera. Tan lejos como yo sepa, el Corán mismo no hace ninguna referencia directa al supuesto que tantos musulmanes esgrimen de que el nombre Muhammad se encuentra en la Biblia. Eruditos islámicos, partiendo del capítulo o sura 61:6, donde se menciona la palabra Ahmad, arguyen que este Ahmad es Muhammad o Mahoma. Note que he dicho que este esfuerzo de los apologistas musulmanes toma como punto de partida el Corán, no la Biblia. No obstante, los nombres Ahmad y Mohammed son dos términos árabes que son diferentes y significan dos cosas diferentes. Mohammed es un nombre propio de persona y quiere decir uno que es alabable. Ahmad significa digno de alabanza y es un adjetivo, no un nombre propio. Curiosamente, no existe ningún registro histórico de que antes del tiempo de Mahoma los árabes usaran Ahmad como nombre propio. El Corán, que es el que usa la palabra Ahmad, jamás usa esta palabra para designar a Mahoma, ya que, como hemos dicho, Ahmad no es un nombre, sino un adjetivo. El Corán, en cambio, sí llama vez tras vez al profeta por su nombre propio, Mahoma o Muhammad. Los eruditos musulmanes gustan de citar el Torá o Pentateuco de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, que dice: «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca». Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Su argumento es que como Dios habla aquí con los israelitas, que son descendientes de Isaac, la frase de en medio de sus hermanos quiere decir los descendientes del hermano de Isaac o hijos de Ismael, de cuyo linaje, se alega, procedió Mahoma. Concluyen que el mencionado profeta, como Moisés, a que Deuteronomio 18:18 alude, no puede ser otro, sino Mahoma mismo. Su argumento presume sellar el supuesto biblicismo de este nombre. De ser cierto esto, Mahoma quedaría legitimado, y el Islam y el Corán también. Pero este no es el caso. Leyendo el libro de Deuteronomio, notamos que la frase de entre vuestros hermanos se acaba de usar en el capítulo anterior, en los versículos 14 y 15 del capítulo 17. En estos versículos se expresa el deseo que tenían los israelitas de tener un rey, como las demás naciones. Moisés responde a este clamor popular diciéndoles que no podían tener un rey escogido entre los extranjeros, sino de entre sus hermanos. Vale decir, de entre los israelitas mismos, sus hermanos. Nadie medianamente familiarizado con las prácticas del Medio Oriente antiguo e imbuido por el tenor de la historia de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, esperaría que los israelitas buscarían a un descendiente de Ismael para hacerlo su rey. Digno de nota, además, es el hecho de que el profeta referido en Deuteronomio 18:18 tenía que ser como Moisés. Y esto, amigo de la radio, es tajante. El ser como Moisés descalifica a Mohammed de cuajo y enseguida. En primer lugar, Moisés era israelita, del linaje de Isaac, mientras que Mohammed era árabe, de la tribu de los Quarish. El Sura Coránico 46:12 se ocupa de confirmar y de reforzar el arabismo de Mahoma. En segundo lugar, a Moisés le hablaba a Dios cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Esta verdad del Pentateuco es corroborada nada menos que por el Corán mismo, en el Sura 4:164. Según el Corán, en otro Sura, el 2:97, dice específicamente que Dios habló a Mohammed por medio de un intermediario, nunca directamente como habló Jehová a Moisés. Este intermediario supone haber sido el ángel Jibril o Gabriel. En tercer lugar, Moisés realizó milagros portentosos que sobrepujan a cualquiera de los milagros que la hadiz o tradición musulmana quisiera adjudicarle a Mahoma. La tradición, dije, la hadiz, porque Mohammed nunca hizo milagros, según indican docenas de suras del Corán. Aquí, como en otros temas, el Corán y la hadiz están en abierto desacuerdo. Hasta aquí por hoy nuestro discurrir sobre Mahoma, amigo de la radio. Baste por ahora mencionar que la supuesta aparición de Jibril o Gabriel, que convirtió a Mohammed en profeta e inició el proceso y las creencias todas del Islam, es un hecho que pende de un hilito tan fino que sería harto arriesgado y extremadamente peligroso aferrarnos de él. Si recordamos que Gabriel fue precisamente el ángel de la Anunciación a María, y que fue Gabriel quien le puso al niño el nombre Jesús, que significa Salvador, y todavía más, lo llamó Hijo del Altísimo, y también Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios, no tiene sentido que el Jibril o Gabriel que supone haber aparecido a Mahoma niegue, como en efecto niega mediante el Corán, que Jesús fuera Salvador, que fuera Hijo del Altísimo o que fuera Dios con nosotros. Este tipo de contradicción hace que truenen enseguida en nuestros cerebros las preguntas. ¿Se equivocan los ángeles del cielo? ¿Se contradijo miserablemente Gabriel? ¿O es que, en el caso de Mahoma, estamos en presencia de un Gabriel diferente, tal vez falsificado? Mucho ojo, amigo del aire. Segunda Corintios 11, del 14 al 15, nos ha puesto en sobreaviso sobre Satanás. Nos dice que es un camuflajeador y mentiroso desde el principio, que sabe bien presentarse como un ángel de luz. aunque en realidad es un ángel del abismo. Sería extraño entonces que San Pablo nos advirtiera que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conviene, pues, que ponderemos seriamente esta sobria advertencia del apóstol cristiano.